desde que saltan a la fama, los Beatles desarrollan un vínculo muy especial con sus fans femeninas. En pleno estallido de la Beatlemanía, las presentaciones en vivo los enfrentan a la gritería ensordecedora que cientos de chicas producen al excitarse al unísono. También lloran, se abrazan entre ellas o claman por cada uno de los cuatro Beatles. En las letras, las alusiones al tú y al yo generan complicidad con su público y sus clubes de fans agrupan a miles de soñadoras que escriben sus nombres en cuadernolas y en pupitres de estudio.
En el programa de hoy vamos a repasar los temas de los Beatles con nombre de chica, desde la Ana del álbum Please Please Me hasta la querida Prudencia que estamos escuchando. Hay una serie de canciones con nombre de mujer en las que vale la pena detenernos. Conoceremos solteronas, chicas con nombre francés, revoltosas, inspectoras de parquímetros y hasta una sentida evocación de Julia, la madre de John. En la siguiente hora vamos a oír los temas de los Beatles con nombre propio y femenino. El tema de Arthur Alexander, Anna, Go to Him, del álbum Please Please Me, hizo que muy probablemente todas las Anas de entonces soñaran con los Beatles y se sintieran identificadas con esa canción cantada por John, con soñadoras armonías en coros de George y Paul.
La escuchamos.
Set you free, go with him. Go with him. Anna, girl, before you go now, I want you to know now that I still love you so, but if he loves you more, go with him.
I will set you free. Go with him.
Estamos en el submarino amarillo, los antiguos Beatles, aquí en Espectador AM810 y FM92.5. Y hoy armamos un programa un poco especial para realizar un homenaje a nuestras oyentes femeninas y evocar un poco esos temas que los Beatles cantaron y compusieron con nombre de mujer. Inclusive algunos como el que acabamos de oír, Ana, compuesto por Arthur Alexander. Y también está lo que vamos a oír enseguida, que es Dizzy Miss Lizzy, que es de... ayúdame, Eduardo.
De Larry Williams.
Larry Williams, perfecto.
Bueno, Dizzy Miss Lizzy es un tema de Larry Williams de 1958. Habría otros temas de Larry Williams que grabaron los Beatles, por ejemplo Slow Down, por ejemplo Bad Boy. Este pertenece al álbum Help de 1965 y podríamos pensar, bueno, temas con nombre de mujer son todos de temática romántica y qué sé yo. Bueno, este es un rock and roll a mil, y lo canta Lennon en la mejor escuela de Twist and Shout, dejando las amígdalas por el camino, ¿verdad?
Sí, tú sabes que volviendo un poco atrás al tema anterior, Ana, en esa época, yo no sé si tú te acuerdas, todas las Anas que conocíamos en las barras de estudiantes,
que eran muchas porque era un nombre muy común.
Era un nombre muy común.
Mira, disculpame, la gente de nuestra generación, las chicas de nuestra generación se llamaban todas Ana, Susana, Cristina y Graciela.
Sí, exactamente. ese cuarteto de nombres sí. era el que estaba circulando y era real. Se sentían aludidas por esa claro. por ese nombre cantado por los Beatles. Uh-huh. Bueno, en el caso de Dizzy Miss Lizzy creo que no, pero vale la pena escucharlo porque es un tema muy fuerte, muy interesante y muy de la época, incluso lo cantaban en vivo.
Además, después del melodismo y de la revolución que significó Yesterday con su cuarteto de cuerdas, en el álbum Help venía Dizzy Miss Lizzy y se caía la estantería, ¿no?
La oímos.
Make me dizzy, Miss Liz.
Bueno, vamos al álbum Rubber Soul de 1965, y este es otro eterno favorito con nombre de mujer en el repertorio de los Beatles, y obviamente me estoy refiriendo a Michelle, que cerraba la cara 1 del disco.
Sí, Michelle es un tema compuesto por Paul McCartney, y tenía, digamos, la intención original o inicial de tener alguna estrofa en francés. Uh-huh. Y para poder componerla, para poder hacerla, Paul se valió de una profesora de francés que casualmente era la esposa de Pete Shotton, uh-huh, que había sido integrante del Quarrymen.
De Quarrymen, uno de los fundadores.
De los fundadores. Y bueno, como que le pidió ayuda para que esa canción, que es una de las típicas canciones de Paul, uh-huh, de variedades, de comedia, como le llamaba él, pero que tenía un intermedio, el I love you, I love you, I love you, que lo había agregado Lennon, uh-huh, que lo había ayudado, como lo ayudaba siempre, a componer esa canción, que sonaba muy romántica, sin duda, ¿no?
Quizás John, con su propósito de siempre de quitarle una pizquita de almíbar a las cosas de Paul, y le agregaba algo inesperado como era eso, ¿no?
Pero sonaba muy bien la canción.
Preciosa.
Tenía
canción.
Un muy lindo arreglo de guitarras.
Exactamente, las guitarras acústicas son inconfundibles ahí.
Era toda una novedad, era una balada muy linda, muy muy dulce, que Paul la canta muy bien. Y uh-huh, bueno, también, si bien en un grado menor que las Anas, las Michelle de esa época también soñaban con esa mención a su nombre en una canción. La oímos. Eduardo, llegamos a un tema que ya hemos difundido en este espacio otras veces y que ahora cobra un nuevo significado, nada menos que Eleanor Rigby, del álbum uh-huh, Revolver de 1966.
Una de las canciones donde hay un planteo argumental en la letra más claro, donde se cuenta una historia en la
letra. Es el primer personaje literario de uh-huh, los Beatles.
Sí.
Después vendrían alguno más, pero yo creo que con Eleanor Rigby llegaron a un punto perfecto de integración entre un contenido de relato en la letra, uh-huh. ¿verdad? Es la historia de una solterona y de un cura, con un arreglo musical estupendo,
maravilloso,
con voces, coros impecablemente arreglados, y además con una clima y una propuesta uh-huh. que más de un estudioso de la literatura se atrevió a definirla como una especie de ensayo sobre la soledad.
Yo creo
en la duración de una canción,
sí,
¿verdad?
Sí, creo que este es uno de los momentos cumbre de la música pop de todos los tiempos, Eleanor Rigby, como es un momento cumbre de la música pop de todos los tiempos, todo el álbum Revolver globalmente considerado. Yo creo que nunca McCartney, y creo que McCartney lo ha reconocido él mismo en entrevistas, nunca hubo un McCartney más genial como autor que en el disco Revolver. Fíjate que ahí está Here, There and Everywhere, está For No One, está Got to Get You Into My Life en Plan Soul, está Good Day Sunshine y está Eleanor Rigby. Y
tú sabes que hay dentro de la del nombre Eleanor Rigby hay toda una historia, sí, de dónde surge,
de dónde apareció.
¿Quién es este personaje? Uh-huh. ¿No? ¿Quién es esta mujer? Uh-huh. Y bueno, es una creación, es un personaje de ficción.
Sí.
Es decir, digamos que no existió Eleanor Rigby,
uh-huh.
que es una creación de Paul a partir de cierto nombre o cierta idea que había tenido. Por ejemplo, el nombre Eleanor finalmente se lo da Eleanor Brown, la protagonista
de A Hard Day's Night.
No,
de Help,
de
perdón,
Help,
de Help.
De sí. Help. El nombre Rigby lo ve en una tienda,
uh-huh.
Después van a descubrir una lápida en un cementerio de Liverpool que lleva el nombre de Eleanor Rigby, pero eso es posterior,
sí,
a que la letra,
exactamente,
había sido escrita, ¿verdad?
No sé qué te parece a vos, yo creo que el comienzo de la letra de Eleanor Rigby recoge el arroz que queda después de que terminaron las bodas en las iglesias. Creo que eso ya es increíble de la letra.
Sí, tiene otros hallazgos, como, sí, el padre Mackenzie, que,
sí,
al principio iba a ser el padre McCartney,
sí,
quería que se llamara así Paul, uh-huh. y lo convencieron de que no le podía tirar ese fardo a su propio padre.
A su padre.
Pero el pasaje en donde el padre Mackenzie surce los soquetes, sí, en plena noche.
Darling, it sucks in the night.
Exacto.
When there's nobody there, cuando no hay nadie.
Fue idea de Ringo, por ejemplo.
Ajá.
Y todo el tema fue un tema que está en litigio, digamos, la autoría de la letra.
Sí.
Paul ha dicho que John no participó prácticamente en nada, y John ha dicho que el 70% de esa letra es de él. Entonces hay, digamos, un desacuerdo básico en esa autoría.
Está en entredicho eterno.
Y estaban bastante colocados cuando la compusieron.
Bueno, una vez más, una obra maestra, Eleanor Rigby, del álbum Revolver de 1966.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Esto es El Submarino Amarillo, los archivos Beatles aquí en El Espectador, 810 AM y 92.5 FM. Recuerden, si quieren mandarnos mensajes de texto por el 8810, con mucho gusto los recibimos. Y ahora vamos al Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 67, disco esencial si los hay, y tenemos dos momentos tremendos del Sgt. Pepper para disfrutar.
Sí, tenemos ahora la presencia de la adorable Rita, que es uno de los temas que a Eduardo más le gustan de los Beatles.
Absolutamente.
¿Y quién es esta adorable Rita? ¿Qué hacía?
Y bueno, la Rita Mittermaid. Mittermaid dicen que la chica del parquímetro, y dicen que es un poco, para decir elípticamente, una prostituta, es lo que se ha dicho siempre. Habría que ver.
En realidad, este es un tema compuesto por Paul. Uh-huh. Y a Paul le impresionó que en una ciudad de Estados Unidos a las controladoras de los parquímetros les llamaban Mittermaids, que quiere decir algo así como doncellas del parquímetro, sí, ¿no? Entonces le gustó esa posibilidad de cantarle a alguien que venía a guinchar su auto o a ponerle una multa, y al principio le pareció que podía ser una expresión de odio, y después le pareció mucho más interesante enamorarse de esa mujer, de esa chica, de esa adorable Rita Mittermaid que canta la letra, ¿verdad?
Esto tiene de todo. Cambios de ritmo, la aparición de un solo de piano absolutamente memorable, una línea de bajo de Paul que desafía la imaginación de cualquier bajista del mundo. Por algo Paul fue quien fue el innovador número uno del bajo eléctrico de todos los tiempos. Y una letra totalmente increíble. Took her home and nearly made it, sitting on a sofa with a sister or two. La llevé a casa y casi lo hicimos sentados en un sofá con una hermana o dos. Era muy misterioso.
Estaba muy jugada esa letra, y además en algún otro pasaje la invita a tomar el té. Sí. Y eso, fíjate, dice: May I inquire discreetly when you are free to take some tea with me. With me.
Sí, es verdad.
Y eso fue interpretado como que en realidad la estaba invitando a fumar marihuana.
Claro.
Y él lo niega rotundamente, simplemente en un inglés normal tomar.
Por usar una expresión bien tuya, es el aire del tiempo, el aire de esa época.
El aire de esa época, claro, que llevaba a que la gente leyera siempre entre líneas.
Lógico.
Lo que los tipos cantaban, ¿verdad?
Lógico.
Pero en definitiva, bueno, lo podían hacer o no, pero no estaban permanentemente bajo sospecha.
Le dio más de un dolor de cabeza, hubo algunas canciones prohibidas por la BBC en su momento por supuestas alusiones a los alucinógenos y demás. Pero bueno, el hecho es que esta es Lovely Rita, y que, una vez más, voy a usar el término, consciente de lo que digo, obra maestra.
When it gets dark, I tow your heart.
Estamos en el submarino amarillo, los archivos Beatles, aquí en El Espectador, AM810 FM92.5, y como siempre auspiciados por Librería Más Puro Verso y SMI, Servicio Médico Integral. Y vamos a un tema que también tuvo lecturas entre líneas, interpretaciones bastante agresivas, que determinaron que, por ejemplo, la BBC de Londres en su momento lo prohibiese. Y me estoy refiriendo a Lucy in the Sky with Diamonds, del álbum Sgt. Pepper's.
La historia dice que, bueno, que fue un día Julian Lennon le mostró a John Lennon un dibujito de una compañerita de clase y le dijo: mirá, esta es Lucy en el cielo con diamantes. Y Lennon se ha afirmado en esa tesis de que nada tuvo que ver con
nunca,
el LCD.
Nunca se desdijo de eso. Sí. Y sostuvo esa versión. Sí. siempre. Y yo creo que le creo. Sí. Digamos, no tengo por qué dudar de esa especie de, digamos, que él mismo difunde, de que su hijo Julian le trae el dibujo y eso lo inspira a escribir una canción bajo la impronta de Alicia en el País de las Maravillas, y uh-huh, toda esa letra un poco alucinada, que parece sin duda provenir de algún tipo de sustancia que no era la normal, ¿verdad? Pero yo creo que es una canción que ha resistido a todo eso, sin duda.
Totalmente.
Y es una letra muy en sintonía con la psicodelia de la época. Sí. con una serie de tópicos que se deslizaban a veces de manera deliberada, otras veces de manera inconsciente, pero que estaban formando parte de una cultura y de una forma de expresarse y de un descubrimiento progresivo de la libertad de decir cosas, de describir estados de ánimo, uh-huh, de, digamos, salir un poco de lo trillado y animarse a hablar de otras cosas que los Beatles estaban transitando ya desde hacía tiempo.
Bueno, el Sgt. Pepper's del 67, con todo lo que significa ese disco, y este Lucy in the Sky with Diamonds es un compendio de toda la revolución, la búsqueda creativa, la forma de grabar, la forma de transformar las voces naturales de los Beatles en otras cosas. Así que aquí está Lucy in the Sky with Diamonds.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Ah. Follow her down to a bridge by a fountain. Her rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Continuamos con los temas que tienen relación con nombres femeninos, y este tiene sus bemoles. Está en el álbum blanco, más conocido por todo el mundo como el álbum, mejor dicho, el álbum blanco se llama The Beatles, ese es el nombre oficial, pero todo el mundo le dice el álbum blanco o White Album, de 1968. Los que vivimos el 68 en Uruguay sabemos que en ese año, bueno, año de disturbios estudiantiles, de miles de cosas que pasaron, pero fue el año de Hey Jude y fue el año del álbum blanco.
Sí, que por otra parte era un álbum doble.
Sí.
El único y el primer álbum doble que publicaban los Beatles en toda su carrera discográfica. Y que ha sido analizado incluso aquí mismo como un álbum de solistas.
Sí, totalmente.
Digamos, totalmente. Una sumatoria de temas en solitario que configuraron dos discos, cuatro caras en la jerga de los discos de pasta.
Sí.
Y uno de los temas es precisamente Martha, My Dear, que si bien Paul escapó en su momento por la tangente diciendo que la Marta a la cual aludía era su perra.
Sí. Una especie de perra San Bernardo, ¿no?
Grandota. No, una perra peluda.
Peluda,
sí. Sí, sí, y en algún momento la creímos esa, ¿no? Pero claro, después vos escuchás la letra y evidentemente le está cantando a otra cosa, le está cantando a un amor frustrado o una situación, sentimental que se resuelve quizá a través de esa canción, que es una hermosa canción.
Una canción bellísima.
Que tiene un piano espectacularmente ejecutado.
Y una orquestación de George Martin preciosa, absolutamente, preciosa.
Claro, las Martas habrán pensado, se refiere a nosotras, cuando él les dice que era una perra ya la cosa cambiaba un poco de sentido, pero es una canción de amor muy, muy, muy bien lograda por Paul y aquí la escuchamos. Estamos en el submarino amarillo, los archivos Beatles, aquí en Espectador. Y hoy no vamos a transitar nuestro habitual espacio de una de los Beatles, porque queremos completar en todo este programa la selección de temas con nombre femenino que les propusimos al comienzo. Y que sigue nada menos que con Dear Prudence. Del álbum también, del White Album.
Del White Album del 68. Los Beatles estaban a comienzos del 68 en la India meditando, y la Prudence a la que hace referencia es Prudence Farrow, la hermana de la actriz Mia Farrow, que eran parte de la barra de gente que estaba allí en el santuario del Maharishi Mahesh Yogi, cerca del Ganges en la India, en Rishikesh. Ese era el lugar. Y parece que Prudence Farrow se había tomado muy en serio lo de quedarse en su bungalow meditando, y entonces Lennon hizo esta canción que le dice: Dear Prudence, won't you come out to play? ¿Por qué no salís a jugar? Como si fuera una niña, porque se quedaba siempre escondida, ¿no?
Claro, además de todo, estaba de por medio una situación que posiblemente se vinculase a cierta ingesta de droga,
puede
a cierta
ser
situación tirante con el propio gurú que los había convocado. Uh-huh. No había un buen ambiente, pese a las ondas de amor y paz y meditación. Uh-huh. Más bien, todo lo contrario, porque ya hemos visto que el famoso gurú a quien conocí en Montevideo y le pude dar la mano hace más de 40 años, uh-huh, era un tipo muy, muy, muy especial. Y a su manera era un seductor, y decían que andaba persiguiendo a las hermanitas Farrow por el hotel en donde estaban.
Tenía apetitos más terrenales de lo que parecía.
Sí, seguramente Prudencia quiso aislarse de más de una cosa, y bueno, los Beatles le compusieron esta canción para invitarla a que saliera de su habitación.
Un temazo.
Y así suena.
Un temazo.
Sí, sí.
Dear Prudence,
Seguimos con el álbum blanco del 68 y otro tema con nombre de mujer es el enternecedor, conmovedor homenaje a su madre que hace John Lennon con el tema Julia, ¿verdad?
Que además él mismo lo ha dicho, que es una simbiosis entre su madre, verdadera, Julia, y Yoko, que ya estaba en su vida y que él
le decía madre.
La había incorporado como una madre sustituta dentro de su peculiar neurosis en ese momento.
Él cuando se dirigía a ella le decía madre a Yoko.
Claro, pero además en la letra hay algunas referencias, Ocean Child, por ejemplo, chica, porque el nombre de Yoko significa
eso.
Chica del océano, en fin. Y hay, digamos, una necesidad de expresar algo muy profundo, sin dudas. Sí. Es un tema hermosísimo.
Bellísimo, bellísimo.
Con una guitarra simple y preciosamente ejecutada.
Iba a decirte algo sobre eso, sobre la guitarra. Hasta el álbum blanco prácticamente los Beatles eran rasgueadores de púa con la guitarra. Acá, por influjo de que en Rishikesh estaba Donovan, y Donovan era un buen tocador, lo que se llama finger picking, es decir, la guitarra arpegiada con los dedos.
Sí.
Entonces empezaron a aparecer un montón de temas de finger picking, y Julia es absolutamente un tema donde la influencia de Donovan y el finger picking, el tocar la guitarra arpegiando, se ve clarísimo, ¿no?
Claro, porque además hay, digamos, todo un aire intimista en ese estilo, ¿verdad? Sí. Una manera de adaptar el arreglo musical al contenido de la canción, y creo que sin duda está muy logrado, y es algo de lo que sin duda podemos apreciar en ese tema, es la delicadeza de la ejecución y de la instrumentación.
Bueno, acá está entonces Julia.
Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, sing the song of love, Julia. Julia, seashell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Floating sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me. So I sing the song of love, Julia. When I cannot sing my heart, I can only speak my mind, Julia. Sing a song of love, Julia. Calls me, so I sing a song of love for Julia. Julia,
Anna, you come on. sets you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him.
Si bien los Beatles se impusieron más por lo que componían ellos que por lo que tomaban de otros compositores, los temas que ellos versionaban siempre fueron cuidadosamente seleccionados y arreglados para adaptarlos a su estilo. Ello determinó que las versiones de los Beatles de temas de otros casi siempre terminaran siendo más famosas que las originales. Pero es momento de que escuchen, en un contrapunto muy revelador, esas canciones que los Beatles grabaron de otros compositores, comparándolas con la de sus autores.
Las versiones originales de los covers que realizaron los Beatles es la propuesta que vamos a empezar a desarrollar en el próximo capítulo del Submarino Amarillo, los archivos Beatles, el programa del espectador, AM810 y FM92.5.
Set you free, go with him. Set you free, go with him.